RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Educación para Todos, el programa de la red de reporteros de la zona Centro-Sur. Les acompañamos Andrea Paladines Sánchez en la presentación. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona, con el respaldo de la red de corresponsales. Bienvenidos.
Y en nuestro tema central,
en la emisión número 76, el tema central está enfocado en la investigación científica. Para ello, el tutor Carlos Patiño, a través de una conferencia organizada por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ECAPMA, nos hace una introducción a lo que es la investigación científica. Escuchemos la conferencia. Esperamos que esta te aporte en tu proceso formativo.
Es empezar, se había discutido desde la vez anterior, estrategias para empezar a trabajar con los semilleros y se había propuesto, por supuesto, el empezar a capacitarlos en lo que es investigación como tal. Se había dicho la vez anterior que la investigación es un proceso complejo. A veces uno tiene una visión muy estrecha de lo que es investigación y piensa que únicamente la actividad de laboratorio, la actividad de campo, desde el punto de vista muy experimental, eso es investigación, pero no, la investigación es mucho más allá. De tal forma que llegar realmente a ser un buen investigador requiere muchos años de experiencia. Yo creo que nadie llega a ser un investigador completamente, ¿cierto? Pero se va adquiriendo en el camino. No es solo hacer en laboratorio, es también estudiar qué es investigación, ¿sí? Requiere un conocimiento profundo. Y de hecho, entonces, por eso es que nosotros pretendemos empezar a darles a ustedes, a quienes, sobre todo a la gente que viene nueva de los semilleros, no tanto a los investigadores que han trajinado en esto, sino a esta gente que apenas estamos empezando a formar como investigadora, para que se vaya dando cuenta realmente qué es investigar, ¿sí? Porque como les digo, eso es un proceso bastante complejo. En ese sentido, pues la primera charla que hemos preparado, esto surgió, esta es una idea de trabajarla. Originalmente se había pensado para trabajarla para el grupo de semillero, el cual forma parte de mi grupo de investigación, que es un semillero que, o un grupo de investigación que se denomina Rizobium, que tiene que ver con la parte vegetal y de biotecnología. Sin embargo, los compañeros me invitaron a que esto lo hiciéramos mucho más amplio, nos pareció completamente adecuado, pues, y la tarea va a ser esa. Entonces, en esta primera oportunidad, vamos a ver, es una charla muy somera sobre los muchos aspectos que abarca la investigación, ¿sí? De hecho, estos a veces son cursos que uno dicta en uno o dos semestres. Esto puede ser un curso de metodología de la investigación, pero ya la parte estadística nomás lleva dos o tres cursos más, que es estadística básica, estadística inferencial, diseño experimental, multivariedad, etc. ¿Sí? Entonces son procesos muy complejos. Aquí lo que quiero básicamente con esta charla es que ustedes se tomen una idea general de lo que significa hacer investigación y de las diferentes facetas que están implicadas, ¿okay? Entonces, por eso hemos llamado esto una introducción a la investigación científica. Es muy importante considerar ese adjetivo que tiene allí, científica. Aquí vamos a hacer hincapié en la parte de investigación científica, porque básicamente es a la que nos corresponde como escuela. En la ECAMA, así como en las ingenierías, básicamente nos dedicamos a este tipo de investigación. No significa que los de las ciencias sociales no lo hagan, también pueden meterse en este campo, y eso los invito a que lo hagan. Bueno, empezamos entonces. Esta charla básicamente la he preparado, como les decía, para abordar diferentes temas. No vamos a ser exhaustivos, sino no vamos a entrar en detalle en ello. Simplemente es una discusión muy cortica de tópicos que me parecen relevantes. Y al final de la charla sí dejamos un espacio para que nosotros dialoguemos, que esa es la idea de un semillero, ¿cierto? Que haya una comunicación, una discusión sobre los temas que se abordan en cada una de las sesiones, en este caso de formativas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear por qué la investigación. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué surge la investigación? ¿Por qué es necesario hacerla? Bueno, ustedes imaginen primero un mundo en el que todo sea homogéneo, que no haya nada que cambiar. En ese caso ustedes estarían completamente aburridos y la necesidad de investigación realmente no existiría. En un mundo que no haya cambios, que no sea dinámico, no existe investigación, no se puede hacer investigación. Por el contrario, en la naturaleza encontramos esto. Vemos que la naturaleza es dinámica, se presentan cambios, ¿cierto? ¿Y dónde lo vemos en todos y cada uno de esos fenómenos? Por ejemplo, las plantas crecen, las plantas se reproducen, etcétera, ¿cierto? Ocurren estaciones, los animalitos miran, etcétera. Miren que la naturaleza es dinámica. Y en ese sentido, eso es lo que nos origina a nosotros algo de inquietud. Mirar esa naturaleza, cómo cambia, bueno, uno a veces quiere explicarse por qué cambia, ¿cierto? Sin embargo, cuando esos cambios son de este tipo, son completamente aleatorios y no presentan, o no son regulares, no son cíclicos, pues es muy poquito lo que se puede hacer. Por ejemplo, este es un caso típico, las tormentas eléctricas y cómo se distribuyen los rayos cuando aparecen. Esto realmente es muy poco predecible. Se puede investigar, por supuesto, pero cuando todos los fenómenos son de este tipo, realmente es muy difícil encontrar patrones que me permitan a mí investigarlo de forma sistemática. Por el contrario, lo que sí observamos de la naturaleza es que los cambios no son todos aleatorios, hay muchos de ellos, pero la mayoría con los que nos estamos familiarizados son de este tipo. Son cambios que son regulares en el tiempo, que forman patrones. Y cuando hay patrones, entonces mi mente empieza a organizar esos patrones y empieza a buscar y a establecer relaciones, ¿cierto? Cuando empiezo a hacer eso, ahí empieza entonces a surgirme a mí la necesidad de investigar. Muchas veces me interesa a mí, bueno, pero ¿por qué esto cambia? Por ejemplo, ¿por qué el sol sale en un momento determinado y por qué se pone? Miren que surgen inquietudes a partir de qué, de la observación de los hechos, de la observación de la naturaleza. Entonces, ese es un requisito fundamental que me lleva a mí a hacer investigación. No estamos hablando todavía de investigación científica, simplemente investigar, indagar. Nosotros podemos ver ese, por ejemplo, esa salida, esa puesta del sol, y esos son ciclos relativamente cortos, pero nosotros podemos observar también que esos cambios se producen ¿en qué? En ciclos muchísimo más largos, ¿ok? Nosotros estamos mirando patrones regulares que pueden ser en ciclos cortos o en periodos bastante largos de tiempo. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Esto corresponde a las cuatro estaciones. Entonces, las comunidades humanas siempre se dieron cuenta de esto. Es decir, no teníamos... esto es obviamente para las latitudes nórdicas o las que quedan muy al sur. Pero, ¿qué miran ustedes? Que a veces, por ejemplo, de las plantas, ¿qué pasa? Empiezan a florecer, ¿cierto? Estamos en primavera. Posteriormente, ¿qué ocurre? Puede haber una etapa de verano, después una de invierno, una de otoño, perdón, una de invierno. Y esto se repite en el tiempo. Si esto no se repitiera, bueno, no hay ningún patrón, no hay nada que hacer. Pero esto, la mente humana empieza a asociarla y empieza a decir, bueno, estos patrones se repiten y esto tiene que tener una lógica inherente. Ese tipo de patrones y esa asociación que se hace, eso es realmente lo importante. ¿Quién hace la asociación? La mente humana. Si no existiésemos los humanos, posiblemente no ocurra nada. Y ese tipo de pensamiento, ¿qué ocurre? Empieza... de alguna forma empieza a modificar la forma de pensar de los humanos, ¿cierto? Nosotros, nuestro medio, incide en la forma que tenemos de pensar. Y miren que esto ocurre en todas las comunidades a nivel mundial. Estos son diferentes patrones. ¿Y qué está reflejando este arte rupestre? Que ellos tenían una concepción de la naturaleza de los cambios que ocurrían. Y miren que estos son patrones rupestres que se encuentran en diferentes zonas, en África, en Argentina, en Colombia, inclusive tenemos todo esto. Lo importante es que la mente humana empieza a observar y a establecer cierto tipo de patrones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, ¿cuál es uno de los referentes naturales que tienen las comunidades humanas, de los más grandes y los más importantes? Obviamente, el firmamento, ¿cierto? El universo. ¿Por qué? Porque en ese firmamento, en ese universo, la mente humana puede mirar ese mismo patrón. Es decir, aquí en la Tierra cambian cosas, pero también en el universo. Y miren que en el universo que encuentra él, que hay cosas que se mantienen constantes. Las estrellas fijas, por ejemplo, no cambian mucho, ¿cierto? Generalmente permanecen en sitios que supuestamente serían fijos. Por el contrario, hay otros objetos en el firmamento que sí están cambiando constantemente. Por ejemplo, los cometas. Y recuerden ustedes que todas esas religiones antiguas asociaban sol, luna, etcétera, aquellos que tienen un comportamiento muy regular con la parte religiosa. Mientras tanto, todos aquellos que, los cometas, por ejemplo, eran vistos muchas veces como, como causas de desastres humanos, por ejemplo, ¿cierto? Miren qué estamos asociando. La mente humana está asociando problemas o patrones que miran la naturaleza, ¿cierto? Con cosas que afectan a la humanidad.
Hagamos una pausa y ya regresamos con más Educación para Todos.
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Miramos patrones que tienen, como les decía, ciclos largos, otros que tienen ciclos cortos. Y lo importante es que, de alguna forma, esos ciclos están asociados con su proceso evolutivo. De hecho, el origen de la agricultura, de la cacería, todo esto, está asociado con este tipo de cosas. Ellos sabían en qué momento sembrar. Eso fue a partir de la observación de la naturaleza. Entonces ellos dicen, bueno, en este momento puedo sembrar, en este no. ¿Por qué? Porque los patrones más o menos son regulares y le permiten hacer esto. Y así surge entonces todo esto, las cuestiones religiosas y, por supuesto, en últimas, la agricultura, que es el paso fundamental para la evolución humana. O para la evolución de las sociedades humanas, más bien. Lleguemos a este punto. Como les digo, esto es un bosquejo simplemente de todo. La idea es que ustedes se den una idea general de cómo surge y por qué surge, ¿ok? Surge a partir de que la investigación, no la investigación científica, la investigación, a partir de descubrir, del ánimo de descubrir patrones, de dar explicaciones a lo que está ocurriendo en la naturaleza, ¿ok? Y vemos un salto hasta acá. Esto más o menos es en el siglo XVI. Ustedes todos saben de su primaria, de su bachillerato, que originalmente los griegos, etcétera, los romanos, pensaban que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? Eso surgió ¿con quién? Con Ptolomeo. Después fue una idea que se implantó con bastante fuerza a partir de Platón y de Aristóteles. Ellos realmente fueron los que concibieron este sistema. Pero ¿qué ocurre en el siglo XVI? Hay un señor que se llama Copérnico que empieza a observar que esos patrones que explicaban, ¿sí? Es en el siglo XVI entonces que esos modelos previos se ponen a prueba. Y el señor Copérnico hace una observación que a nadie se le había ocurrido, y es que muchas veces ese sistema en el que la Tierra está en el centro realmente muchas veces no funciona con las observaciones. Vuelven, miren, a observar, es decir, sí hay una regularidad, pero no está muy bien explicada. Este señor lo que se da cuenta es que efectivamente ese modelo no explica completamente o no se ajusta a los patrones que él mira en el firmamento, ¿ok? De ahí viene una serie de científicos, usted lo conoce muy bien, Galileo, ¿sí? Creo que han escuchado de él, de hecho hace muy poquito la iglesia le pidió perdón, ya muerto de muchos siglos. Kepler, y todo culmina con Newton. Todos ellos, ¿qué hacen? Primero empiezan a observar que el modelo no concuerda. Es decir, eso que se explicaba, la tierrita en el centro, con los planetas girando alrededor, no ha funcionado. Entonces se reúnen, hacen una serie de observaciones, y en últimas lo que termina en eso es que proponen un nuevo sistema, ¿cierto? Y que termina en últimas con las famosas leyes de Newton, que son las que explican todo el universo. ¿Por qué les hablo de estos señores? Porque estos señores, en su conjunto y en esa secuencia, empiezan a establecer lo que es el método científico. Hasta aquí no se ha hablado de manera formal de lo que es el método científico, que es el núcleo de la investigación científica, ¿sí? Ellos parten de qué, de unas estructuras conocidas o que surgieron a partir de una concepción de la naturaleza y de la religión, pero que no se ajustaban muy bien a los hechos, ¿cierto? Empiezan estos señores a qué, a hacer observaciones mucho más rigurosas. Y algo importante aquí es que ellos empiezan a utilizar procedimientos que no dependen tanto de su pensamiento, sino que son procedimientos externos a ellos. Por ejemplo, ¿qué hizo este señor Kepler y qué hizo Tycho? Lo que hicieron ellos fue basarse muy bien en las medidas que les daban los telescopios, ¿sí? Miren que ellos ya no pensaban, es decir, ellos no hacían observaciones subjetivas, sino que trataron de pulirse mucho en los instrumentos que les permitían hacer unas observaciones. Y en base a esas observaciones, entonces, ellos empiezan a generar unas teorías. Miren que todas estas palabritas tienen que ver con método científico, ¿cierto? Ellos proponen unas hipótesis. Primero dicen, bueno, realmente los planetas, por ejemplo, no tienen órbitas que son completamente circulares alrededor del Sol, ¿sí? Entonces empiezan ellos a hablar de este tipo de cosas. Entonces, hay observación, se basan en la experimentación y empiezan a plantear hipótesis. Luego este señor Newton lo que hace es que da el fundamento matemático y la parte física de todo esto. Todas esas observaciones previas que se habían hecho, él las condensa en las famosas leyes de Newton, que creo que son dos, tres.
Tres.
Son tres. Exacto. Entonces, con eso, él, o con toda esa serie de pasos, ellos van dando pie a lo que se origina, o lo que más adelante Descartes combina en lo que se llama el método científico como tal, que es la base de la investigación científica. Cada vez que nosotros hacemos investigación científica, tenemos que utilizar método científico. Hasta aquí me han entendido entonces, más o menos la idea es de cómo entonces a partir de simplemente la observación de la naturaleza, nosotros empezamos a observar patrones y en última llegamos a qué, a establecer hipótesis, a tratar de explicar por qué esos patrones se dan y a establecer relaciones. Por ejemplo, ustedes conocen muy bien, especialmente la gente que viene del campo o que tuvieron abuelos que trabajaban en la agricultura, que ellos le decían, la luna siembre en tal época de la luna, ¿cierto? O sembrar en cuando está, o cuando es las 6 de la tarde, no lo haga, etcétera, etcétera. Son costumbres que estaban basadas en qué, en la observación de los patrones de la naturaleza. Nadie sabía por qué, ¿cierto? Lo que hace el método científico es empezar a tomar ese tipo de observaciones, a tratar de explicarlas, ¿cierto? Y a darle una lectura matemática fundamentada en algo. Eso es el método científico en últimas. Y este fue lo básicamente cómo se origina entonces el método científico. Recuerden, a partir de estas observaciones que hicieron esos señores, las coge posteriormente Descartes y él es en últimas quien define el método científico como tal y lo formaliza ante la comunidad académica. ¿Listo? Bien. Es bueno considerar entonces qué es investigación y ponerla un poquito más objetivamente. ¿Quiénes son investigadores? Mire que investigadores somos todos. Todos observamos, ¿no? Todos nos damos cuenta de ciertas cosas, todos nos indagamos. Es que investigación, en últimas, ¿qué es? Es indagarse sobre cosas. Lo que pasa es que cuando le ponemos el adjetivo de científico, ¿qué significa? Que estamos indagando sobre qué. Sobre la ciencia, sobre la naturaleza. ¿Ok? Y cuando usted indaga a la naturaleza, hay ciertas normas que debe cumplir. No se puede indagar de cualquier forma. Es muy diferente, por ejemplo, hacerse ese tipo de preguntas. Mire, usted se pregunta, ¿cuál es la mejor ruta, por ejemplo? Si yo voy a viajar de Cali a Bogotá, ¿cierto? ¿Está investigando? Sí, está investigando. Simplemente es una investigación que es cotidiana, es la investigación del común, ¿ok? Todos hacemos eso. Otra pregunta, ¿en qué puedo invertir este préstamo? Sencillo. También estoy indagando sobre algo. Pero mire que, ¿qué hago yo cuando hago este tipo de preguntas? Estoy reflexionando, ¿cierto? Primero, reflexiono sobre qué, sobre ciertas experiencias. Yo no me puedo hacer esa pregunta, ¿cuál es la mejor ruta para viajar a Bogotá? Si no supiese que existieran diferentes rutas, que me puedo ir, qué sé yo, hasta el Amazonas, de ahí coger un avión hasta Bogotá, o irme a Cartagena, o irme de aquí a Cali directo, ¿cierto? Miren que yo tengo que conocer ya ciertas cosas. Tengo que haber observado cuáles son las condiciones. Lo mismo cuando digo esto, ¿en qué voy a invertir este préstamo? ¿Qué es lo que yo hago? Hago unos cálculos, formo unas hipótesis, etc. Lo que pasa es que muchas veces no soy metódico en eso. Entonces, por ejemplo, para usted podría pensarse que la mejor ruta de llegar a Bogotá es esta vía. Posiblemente para usted no lo sea, usted piense que por este lado, ¿cierto? Eso no ocurre cuando usted hace investigación científica. ¿Por qué? Cuando hace investigación científica, todos los pasos son sistemáticos, de tal forma que los resultados normalmente son exactamente los mismos, independientemente de quién haya formulado la pregunta.
Los invito a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Estos, por el contrario, sí son preguntas, perdón, de tipo científico. Miren que aquí estamos indagando sobre qué, sobre la naturaleza. Por ejemplo, díganme, ¿cuál es la estructura del material hereditario y cómo estructura, su estructura define su función? ¿Quién de ustedes aquí podría estar en capacidad de responder esa pregunta? ¿O a quién le podría interesar? No hay biólogo, bioquímico, biólogo molecular, en nada. Bueno, esta otra. La fertilización con potasio incrementa la tolerancia a las enfermedades. ¿A quién le interesa eso? A ti sí, ¿cierto? Debería interesarte. Exacto, a los que tienen que ver con la parte agrícola. La otra. ¿Cuál de tres sustancias psicoactivas causa el mayor nivel de dependencia? Pues posiblemente a los psicólogos, a los sociólogos, a algún farmacólogo, etc. Y esto de acá. ¿Qué mecanismo hace que las aves puedan volar? Posiblemente sea para un bioingeniero, para un anatomista, zootecnista, qué sé yo. ¿Qué nos está diciendo esto? Los problemas que nos plantea la naturaleza son muy amplios, ¿cierto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto me define una de las primeras características que tienen de la investigación científica. Y es esto. Las preguntas parten de un conocimiento experto del tema. Miren esa parte muy bien. Repito, las preguntas parten de un conocimiento experto en el tema, ¿cierto? Por ejemplo, yo les decía, esa primera pregunta, ¿cuál es la estructura del material hereditario y cómo es su estructura define su función? ¿Será que esa la puede responder cualquier persona que está aquí? No. ¿Y quién, bueno, y a quién le interesaría eso? Pues alguien que sepa el tema, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me encanta esa pregunta, ese es mi trabajo o eso es en lo que yo me meto. Pero entonces, para formular esa pregunta, miren una cosita. Primero tendría que saber qué significa cuando yo digo material hereditario. Debería saber qué es, cuál es el significado de eso. Adicionalmente, si yo digo cómo la estructura define la función, qué es lo que estoy diciendo, de alguna forma yo estoy capacitado para entender que la estructura muchas de las veces define la función de una molécula. ¿Y eso quién lo sabe? Normalmente los químicos, ¿cierto? Para los químicos sí es clarito eso, y más especialmente para los bioquímicos. Entonces miren que las preguntas que se deben hacer en investigación científica son aquellas que soy capaz de resolver porque conozco realmente la disciplina. Yo no podría, porque muchas veces se ve esto. Nosotros tenemos un sinfín de profesionales, un sinfín de perfiles académicos, ¿sí? No sería correcto hacer esto, por ejemplo. Ustedes lo conocen al primero, ¿cierto? Einstein. ¿El segundo quién es? Patarroyo. Y el tercero, los agrónomos deberían conocerlo. Ese es el doctor Norman Borlaug, ¿sí? Premio Nobel de fitomejoramiento. El hecho es que miren estos señores. El primero es especializado en ¿qué? Él sabe mucho de física, ¿cierto? Física, la relatividad, etcétera, todo eso lo sabe él. Es decir, que para él investigar sobre ese hongo que está en esas plantas de trigo, pues como que no tiene mucho sentido. Y con seguridad, él no le va a interesar ese tema, porque no conoce mucho de ello. Igual ocurre para este segundo. ¿Qué pasa con Patarroyo? Él es inmunólogo, ¿cierto? A él posiblemente no le interese averiguar esta cosa de aquí, que cuál es la matemática que subyace, por ejemplo, a la teoría de la relatividad, o la gravedad como tal. Este señor Norman Borlaug, pues si yo lo pongo a investigar, ¿sí? Sobre esta inmunología, sobre los macrófagos, por ejemplo, cómo se defienden en el cuerpo, etcétera, posiblemente no le interese mucho. Y tampoco, así le interese, él no va a tener la capacidad para abordar de manera adecuada esa investigación. Entonces, muchas veces, fíjense en eso, porque eso es un error que comete. A veces, yo lo meto a investigar a usted, y a usted ni le interesa el tema, ni tenía el conocimiento, ni mucho menos. Entonces, eso es fundamental. Uno reconoce las personas y el investigador normalmente dice, a mí me gusta esto y esto es lo que voy a investigar. Eso es fundamental. Si usted no conoce el tema, no aborde una investigación en ese tema, ¿sí? O de lo contrario, si quiere abordarlo, prepárese, estudie mucho para poderlo abordar. Cuando usted apenas está empezando una investigación, uno de los de las claves del éxito de un semillero, ¿cuál es? Es que ese tutor que usted tiene o esa persona que lo está formando, miren ustedes las capacidades y le empiece a enseñar. Si a usted le gustan las enfermedades en las plantas, usted posiblemente no tenga la experiencia ni sepa qué tipo de conocimiento se requiere para eso. Pero yo como investigador sí estoy en la capacidad de decirle, mire, usted debe empezar por esto. Y eso es entonces empezar a indagarlo, ¿sí? Y empezar a llevarlo a ser investigador como tal. Entonces, ojo, cada vez que usted pretenda hacer una investigación, esté seguro de eso. Primero, yo sé el tema, ¿sí? Segundo, me interesa como tal. Y tercero, si no tengo, bueno, busquemos, hay alguien que me pueda asesorar, ¿ok? Pero siempre se necesita que la investigación sea formulada ¿por quién? Por alguien que conoce el tema como tal. Segundo, otra característica de la investigación científica, aplica el método científico. No vamos a hablar de método científico aquí porque eso nos llevaría muchas horas. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es decir que tiene unas propiedades. Esto ya lo desarrollan dentro de los respectivos semilleros o en charlas posteriores que tendremos. Entonces, dentro, por ejemplo, de mi grupo de investigación, sí es fundamental dar una charla sobre esto. Entonces, uno les enseña qué es método científico y cómo se debe hacer, ¿ok? Pero aquí, de manera general, vamos a ver esas algunas propiedades. Primero, sistematicidad, el método científico, ¿ok? Es sistemático. ¿Qué significa eso? Que sigue unos pasos que son coherentes, que son lógicos. Usted no puede saltar, por ejemplo, a ver, se los voy a mencionar algunos. La observación, ¿cierto? La formulación de hipótesis, la experimentación, la predicción. Esos son algunos de los pasos del método científico. Pero eso no se puede hacer de forma aleatoria. Yo no puedo primero experimentar y después formular una hipótesis. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, el método científico es riguroso en eso. Hay unos pasos que están preestablecidos, ¿sí? ¿Y por qué están preestablecidos? ¿Por qué se acepta eso? Porque nos han demostrado que esa es la mejor secuencia que se puede hacer. Yo podría hacer investigación de mil maneras, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si yo no sigo la lógica de los pasos, posiblemente me demore mucho. O posiblemente me confunda en el medio. Entonces es mejor obedecer lo que ya se sabe que funciona. Yo no necesito inventar la rueda, ya está inventada hace mucho rato. Entonces acá es igual. Hay un método que establecido y a eso se refiere la sistematicidad. Entonces cuando usted se mete a hacer investigación científica, tiene que tener claro eso. Los métodos, las etapas de ese método científico ya están hechas. Usted no tiene que inventarlas. Lo que usted tiene es que hacer, adaptar su investigación a ese procedimiento. ¿Ok? Y eso se llama, como les digo, sistematicidad. Otro punto, la organización. Cuando nosotros hablamos, y esto es muy importante porque muchas veces esto se pierde, cuando nosotros hablamos de hacer investigación científica, tenemos que tener en cuenta que hacer investigación científica no es solo ponerme una bata e irme al laboratorio y coger los reactivos y mezclarlos. O coger simplemente un fertilizante, aplicarlo en la tierra y esperar. No. Cuando usted hace investigación científica, desafortunadamente, dirían, por lo menos en este país, se requiere que usted maneje mucho más, ¿cierto? A eso se refiere la organización. Por ejemplo, usted requiere de recursos logísticos. ¿Qué significa logístico? Infraestructura. En mi caso, y les pongo el ejemplo particular de la gente que trabajamos acá en la CAMBA, necesitamos laboratorio. Para nosotros es fundamental. Por lo menos quienes hacemos investigación de laboratorio. Hay otros que necesitan ir a trabajar en campo, pero ellos necesitan que la finca o el pedazo de suelo donde hacer sus cosas. Si yo no tengo la infraestructura, pues a mí se me puede ocurrir trabajar en positrones, por ejemplo, o en partículas de alta energía, pero yo tengo las condiciones aquí, no las tengo. ¿Cierto? Entonces tengo que tener muy claro eso. La logística para mí es fundamental. Posiblemente en el área, por ejemplo, de sistemas, no lo sé. ¿Qué se requiere? Un computador con una muy buena capacidad y posiblemente la memoria que usted tenga y su cerebro. Pues es posible que con eso baste. Para otros, por ejemplo, en el caso de las ciencias experimentales, física, química, biología, etcétera, necesitamos mucho más que eso, ¿sí? No son caprichos, se necesitan. Entonces miren que el investigador, quien hace investigador científico, tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? Su idea puede ser muy buena, su proyecto puede ser excelente, pero si usted no consideró eso, pues hombre, está mal, ¿ok?
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. Espere la segunda parte de la conferencia sobre investigación científica en nuestra próxima emisión. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Y agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.